Shabbat Shalom, hermanos queridos, otra vez les saludo en el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos los presentes, pero muy especialmente para los hermanos que nos visitan, ¿verdad? Que no, quizá algunos son nuevos, nos visitan por primera vez o segunda vez, pero que son bastante nuevos entre nosotros. Quiero extenderles un saludo muy especial y la bendición del Padre sobre todos los presentes. Hoy vamos a continuar estudiando la Torah en el capítulo 31 de Éxodo, Lamed Aleph 31 de Shemot. Antes de comenzar la lectura propiamente, quiero hacer referencia a algo que se mencionó en la lección pasada que dirigió magistralmente nuestro maestro Hizkiyahu. Y es que él leyó ¿no? En alguna parte, creo que los versos 23 y 24, por ahí, y 25, con relación al aceite de unción especial para los sacerdotes, ¿no? Para la dedicación de los sacerdotes. Y entre esos ingredientes se menciona el gálbano. Entonces tengo un comentario aquí del rabino Rashi con relación al gálbano. Y quiero que los hermanos presten atención a esta comparación, ¿verdad? O mejor dicho, a esta explicación rabínica. Porque ya los hermanos que son hace tiempo que están con nosotros han escuchado esto antes. Pero especialmente los hermanos nuevos, quiero que estén al tanto de este entendimiento de los sabios judíos sobre el gálbano. El asunto es que el gálbano es una de las cañas aromáticas, una de los ingredientes que mandó Yahweh a preparar para la consagración de los sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Que el gálbano es aunque es una caña aromática, tiene un aroma desagradable. Incluso algunos dicen que apesta el gálbano, sí. Es un aroma desagradable que tiene, a pesar de que tiene su aroma, ¿verdad? Pero es un aroma desagradable. Entonces los rabinos y los sabios de la antigüedad se preguntaban por qué el Todopoderoso incluye entre los ingredientes un ingrediente, ¿verdad? Una caña aromática cuyo aroma es desagradable, el gálbano. Entonces, estos sabios judíos siempre le buscan explicaciones interesantes, ¿verdad? A las cosas, a veces muy erradas, pero a veces muy brillantes. Y nos dice un parrafito que les voy a compartir, dice así: de acuerdo con Rashi, el gálbano producía un olor desagradable, sin embargo, está incluido entre los aromas que componían el incienso, queriendo insinuar con ello. Debo corregir entonces que no se refería al aceite de la unción, sino al incienso. queriendo insinuar con ello que en todas nuestras oraciones tenemos que asociar con nosotros y contar con nosotros aún a aquellas personas consideradas Poshe Israel. Eso quiere decir los rebeldes de Israel. No debemos descartar a ningún judío que busque algún acercamiento espiritual. Si el alejamiento se produjera, sería imputado a los tzadikim, los hombres justos, ya que el judaísmo cree en el principio de la responsabilidad colectiva. Hasta ahí la cita. Entonces la lección de ese asunto es que así como el Todopoderoso incluyó entre los elementos del incienso una caña aromática que no es agradable, cuyo aroma no es agradable, nos enseña, ¿verdad?, que no debemos rechazar o desaprobar o despreciar a ningún hermano, ningún miembro del pueblo de Yahweh, del pueblo de Israel, aun cuando sea desagradable, aun cuando sea, bueno, incluso los judíos dicen, lo llaman Poshe Israel, que significa un rebelde de Israel. Pues si incluso los judíos que son tan estrictos, los rabinos que son tan estrictos en estos asuntos de la Torá, consideran que aún a un rebelde en Israel no se puede despreciar ni descartar, sino que hay que aceptarlo, ¿verdad?, como nuestro hermano, ¿verdad? Tenemos una buena lección ahí, hermanos. También debemos hacer lo mismo entre nosotros. Sin embargo, yo me pregunto por qué estos queridos rabinos no aplicaron lo mismo a Yahoshua, el Nazareno, que lo consideran hasta el día de hoy un hereje, un rebelde y un hereje de Israel. ¿Ah? Nunca debieron haberlo despreciado, no debieron haberlo descartado, ¿verdad? Basándose en este principio del rabino Rashi, uno de los de las grandes lumbreras del judaísmo en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? En España, un español. ¿Ah? Pero en ese caso ellos no aplican la historia, ¿verdad? Solamente en otros casos. Bueno, ahora damos comienzo a la lectura del capítulo 31. Como hoy es un capítulo corto, por eso me tomé el tiempo de comentar ese fragmento, ¿verdad? Del capítulo anterior. Dice así, capítulo 31. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Mira, he designado por nombre Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Ya ahí tenemos que detenernos para comentar algo. Bueno, hay dos puntos importantes en esa partecita. De acuerdo con una obra que se llama Minhag Beulah, esto quiere decir que Elohim solo le ofrece un consejo a Moshe, queriendo decir: Yo lo he elegido siempre que te agrade a ti. Y de ahí deducen los sabios que no se puede designar a un dirigente para la comunidad a menos que éste haya sido consultada, esta la comunidad haya sido consultada. Pero también el otro aspecto que se basa en ese verso es el asunto de la predestinación. Algunos rabinos han, entre este, ¿verdad? Aparte de este verso hay otros más, pero entre ellos, este verso, algunos rabinos lo utilizan para apoyar su enseñanza de la predestinación. Nosotros acá no creemos en la enseñanza judía de la predestinación y mucho menos en la enseñanza cristiana calvinista de la predestinación, ¿okay? Porque la predestinación es contraria al concepto de el libre albedrío. De hecho, otra de las obras que consulté para el tema de hoy dice en el libro que se llama Or HaTorah, La Luz de la Torá, dice que no hay contradicción entre el concepto de la predestinación y el concepto del libre albedrío. Eso es falso, hermanos. Esa interpretación es equivocada. Sí hay contradicción entre el concepto de la predestinación y el concepto del libre albedrío. Una de las dos cosas, uno de los dos conceptos es falso. O todos estamos predestinados para hacer lo que hacemos y para hacer lo que somos, o nadie está predestinado. Entonces, no es verdad que no hay contradicción entre esos dos conceptos, porque el ser predestinado implica que uno no tiene elección propia, uno tiene que hacer lo que está predestinado a hacer y no puede cambiar. Ahora, la conclusión a la que yo he llegado a través de los años de análisis y de estudio de todos estos asuntos es que lo que no existe, lo que no es correcto, es la predestinación universal. Calvino predicaba, entre otros, ¿verdad? Cristianos, la predestinación universal. O sea que todo el mundo está predestinado y toda la vida suya está predestinado. Y toda la vida mía está predestinada, eso enseñaba Calvino. Y unos están predestinados para salvarse y otros están predestinados para perderse. Ok, ese es el extremo opuesto del concepto del libre albedrío, que nos enseña que el ser humano tiene libre albedrío. Eso quiere decir libre elección, es libre de elegir su conducta y su destino. De manera que usted se salva si quiere y se pierde si quiere. Es decisión de usted. Ahora, entre esos dos extremos, yo he visto un término medio que he llamado predestinación selectiva. Y no vamos a analizar eso ahora, lo hemos hecho antes. Existe predestinación selectiva. Eso quiere decir que algunas personas han estado predestinadas para alguna obra especial, pero no para todas las cosas, ¿eh? El ejemplo máximo de eso es el Mesías Yahoshua. Mesías Yahoshua estaba predestinado, predeterminado que él iba a morir y que iba a padecer por nuestros pecados. Eso estaba fijado ya, eso tenía que ser así, ¿eh? Y otras cosas por el estilo que pudiéramos decir, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todo el mundo está predestinado. No, Eso es una exageración, ¿verdad? Pues me parece a mí que entonces el concepto de la predestinación selectiva es una manera más razonable, por lo menos, de ver el asunto. Ahora vamos al verso, vamos a continuar. Bueno, en el verso 2, que ya lo leí, menciona que Yahweh designó por nombre a Bezalel. Eso no quiere decir que estaba predestinado. Eso quiere decir que Bezalel fue nombrado por Yahweh para esa obra que la va a mencionar ahora en los próximos versos, ¿verdad? La palabra, el nombre Bezalel significa bajo la sombra de él. Él es uno de los títulos de Yahweh, ¿verdad? Así que este hombre Bezalel, cuyo nombre significa bajo la sombra de él, de Elohim, era un hombre, digamos, espiritual, un hombre muy dedicado, muy talentoso, ¿verdad? Y por eso Yahweh lo designó para esta función que va a mencionar ahora próximamente. Dice que es de la tribu de Yahudá, ¿verdad? Este Bezalel. Verso 3. Dice, y lo he colmado, a Bezalel, lo he colmado con espíritu de Elohim. Y ahora va a definir qué cosa es espíritu de Elohim en este caso. Presten atención los hermanos que todavía tienen dudas con relación a la Trinidad, ¿verdad? Al Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Todavía hay hermanos que no han comprendido muy bien, ¿verdad? El asunto de qué es el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de Elohim, que es el Espíritu de Yahweh, lo mismo. Y mire aquí, en este caso, y el Espíritu Santo se define en las Escrituras de muchas maneras distintas. Y fíjense que aquí lo define de una manera muy particular. Dice, y lo he colmado con Espíritu de Elohim, dos puntos, lo que llaman colon en inglés, ¿verdad? Colon, dos puntos. Quiere decir que lo que va ahora es la definición de lo que es el espíritu de Elohim, ¿ok? Vamos a empezar otra vez. Y lo he colmado con espíritu de Elohim, o sea, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento en toda labor para crear diseños, para labrar el oro, la plata, el cobre y para la talla de pedrería, para engastar y para la talla de maderas, para hacer toda labor. Hasta ahí la lectura por ahora. Aquí está, hermanos, la definición en este caso particular de lo que es el espíritu de Elohim. Es el espíritu de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento. Oh, qué interesante. Ustedes saben que en este verso y en otros por el estilo hay dos, que por lo menos dos versos que hablan de estas tres cualidades. Se basa una rama del judaísmo que se llama el judaísmo del Jabad, ¿verdad? El Jabad de Lubavitch. Ustedes probablemente han oído hablar de los judíos de Lubavitch, ¿verdad? Lubavitch es una ciudad en la que se desarrolló esa secta judía que es muy estricta en la observancia de la Torah. Son jasídicos, son judíos jasídicos, ¿no? Jasídicos son los judíos piadosos, los judíos más devotos, etcétera. Y ellos se llaman judíos del Jabad. ¿De dónde viene Jabad? Jabad es un acróstico, ¿verdad? Que se hace con las letras hebreas Het, Bet, Dalet. La J en español, en hebreo es Het, Bet, Dalet, Jabad, ¿verdad? Pero en español es J, B, D. Entonces las vocales se añaden para decir Jabad. Ok, la J viene de Jojma. Jojma. Jojma es sabiduría. Ya mismo vamos a definir esos conceptos. La B es de Binah. Binah. La primera es Jojma, correcto. La segunda, Binah. Y la tercera es Da'at, con acento en la primera A. Da'at. ¿Ok? Entonces, vamos a leerle unas notitas aquí que tiene el rabino. Pero en cuanto a la definición de esas palabras, pero ustedes pueden añadir otras palabras, ¿saben? Porque ahí puede haber definiciones distintas. Bueno, aquí va a notar sobre la palabra Jojma, que se traduce aquí sabiduría. Dice, de acuerdo con Rashi, sabiduría quiere decir lo que hemos recibido de otros y lo que hemos aprendido. Bueno, eso suena bien, pero como que le falta algo. ¿Alguien quiere añadir algo acá en la concurrencia? Pueden escribirlo ahí si desean. Es verdad que la sabiduría tiene que ver con lo que hemos aprendido, pero hay algo más. La sabiduría, que en hebreo se dice jojma, es no solamente lo que hemos aprendido, sino la destreza de hacer un uso apropiado de lo que hemos aprendido. ¿Ok? Y esa destreza de hacer uso apropiado de lo que hemos aprendido viene de Yahweh. Sí, es algo que el Padre nos da, nos concede. ¿Eh? Entonces, sabiduría, por eso la sabiduría generalmente se ve mayormente en las personas de mayor edad. Porque cuando uno es jovencito, como que es un poco loquito y como que no sabe. ¿Por qué? Porque no tiene mucha experiencia. Comete uno muchos errores, ¿verdad? Cuando es joven, porque no tiene vivencias suficientes, no tiene la experiencia, no ha aprendido a aplicar el conocimiento de una manera apropiada. Y eso es lo que se llama sabiduría, la aplicación apropiada del conocimiento, a través del conocimiento que uno adquiere a través de la vida. Claro que sí, lo aprendemos de otros. Casi todo lo que sabemos lo aprendemos de otros. Dije casi, porque no todo, ¿verdad? Pero casi todo lo que sabemos lo aprendemos de otras personas. Ok, eso en cuanto a la jojma, que es sabiduría. El segundo concepto es biná. Biná, aquí dice, quiere decir la facultad de comprender una cosa por sí mismo, por uno mismo, en base a lo que hemos aprendido. Por eso aquí lo traduce inteligencia. Mientras que conocimiento, que es lo que viene después, que es el da'at, es la inspiración que tiene el hombre que está imbuido del espíritu de santidad. Bueno, eso suena bien también. Pero hoy día la palabra inteligencia se define de un poquito diferente. La palabra inteligencia científicamente se define más o menos como la capacidad intelectual de el ser de la persona, ¿no? En este caso de las personas. Los animales también tienen cierta inteligencia, pero muy poca, ¿verdad? Comparada con el hombre. Entonces, inteligencia en realidad es la capacidad de conocer, de aprender, etcétera. Por eso algunos han traducido la palabra biná diferente. ¿Alguien ha visto o ha leído o ha escuchado otra definición de biná? Algunos la han traducido como discernimiento, por ejemplo, ¿verdad? Discernimiento pudiera ser. Biná es sinónimo quizá de inteligencia, pero es algo más específico. Discernimiento, no tanto la capacidad de aprender y de conocer, sino el discernimiento es la capacidad de diferenciar el conocimiento, ¿se da cuenta? De diferenciar, o sea, de hacer diferencia entre una cosa y otra. Hacer diferencia entre el bien y el mal, por ejemplo. Eso es biná. Y finalmente, la palabra da'at, que sí está bien traducida como conocimiento. Da'at, ¿ok? Conocimiento. Así que de ahí vienen, de ahí toman nombre los judíos del Jabad, de Jochma, Bina y Da'at. Pero eso no es que eso sea propiedad del judaísmo, ¿verdad? Estos conceptos, esto es de la Torá y esto es de propiedad de Israel, de todo el pueblo de Yahweh, todo el que sirve a Yahweh, los yahwistas también incluidos, pues tienen, digamos, tienen acceso a este conocimiento, ¿no? No puede decirse que pertenece solamente al judaísmo. Entonces continuamos con el verso 6. Y yo he aquí que he asignado con él, o sea, con este primer hombre que se mencionó, ¿verdad? Que es Bezalel. Y yo he designado, he aquí he asignado con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y al corazón de todo sabio de corazón he dotado con sabiduría, y habrán de hacer ellos todo lo que yo te he ordenado. Fíjense, ¿por qué no nombró a Bezalel solo? No, le nombró a Bezalel y a Aholiab. Otras versiones dicen Aholiab con O, ¿verdad? Porque tiene sentido también esa otra pronunciación, porque su nombre significa el padre es mi tienda. Ajolí, o ajolí significa mi tienda. Av, el padre. Entonces mi tienda es el padre. Eso quiere decir que el nombre de este hombre proclama que Yahweh, el padre, ¿verdad? Es su protector. Porque la palabra tienda en este caso, ohel, significa o tiene que ver con protección, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se nombra un asistente para Bezalel? Se nombra un asistente. ¿Ok? Y dice aquí una nota rabínica. El Talmud infiere además de este verso que los cargos públicos nunca pueden ser confiados a una sola persona. Como mínimo deben ser dos. Eso está en el tratado Bavá Batrá, página 8, folio B. Bueno, fíjense que eso no hay que ser un sabio para saber eso, para darse cuenta de eso, ¿verdad? De que Yahweh nombra a Bezalel para esa obra tremenda de la construcción de del Mishkan, ¿verdad? Del Ohel Moed, de la tienda de reunión, pero no lo nombra solo, le nombra a un asistente, a Joliab. ¿Ok? Y eso cualquiera puede darse cuenta al leer esos pasajes, que entonces es la voluntad del Padre que en puestos así de autoridad o puestos importantes nunca debe estar una persona sola o un hombre solo, sino que debe tener mínimo un asistente. Puede tener muchos asistentes, pero como mínimo debe tener uno, ¿eh? Más tarde se le nombran a Moshe 70 ancianos del pueblo de Israel como asistentes de Moshe en la conducción del pueblo, ¿verdad? Bueno, fíjense, pueden ser hasta 70. O puede ser uno, pero el mínimo es uno. Nadie debe dirigir solo la obra de Yahweh. Por eso cuando yo comencé aquí esta obra hace no sé cuántos años, me refiero aquí en internet, porque prácticamente he estado desde el año 1972 enseñando sobre el nombre de Yahweh, sobre el reino, sobre Israel y todas estas cosas, pero eso muchos años antes de conocer, comencé muchos años antes de conocer el internet, y así que me estoy refiriendo ahora al caso de la obra de Yahweh en internet. ¿Ok? Hace, no sé cuándo fue que empezamos, ni me acuerdo, creo que fue en el 2000. Quizá la hermana Teresita se acuerde mejor que yo, porque ella fue una de las primeras personas en, digamos, afiliarse a mí, ¿verdad? O allegarse a mí para continuar con esta obra, y hasta el día de hoy está con nosotros aquí. Y así por el estilo, muchos otros que se fueron agregando, ¿verdad? Y entonces llegó el tiempo en que yo sabía que no podía seguir solo dirigiendo todo aquí, ¿verdad? Al principio yo dirigía todo, incluso hasta cantaba, pero ya llegó el momento que dije, no puede ser. Entonces, pues el Padre puso en mi corazón que, pues, tiene que nombrar otros asistentes, pastores. Y así lo hicimos. Y al día de hoy pues tenemos ya unos cuantos pastores, ancianos, unos cuantos asistentes, unos cuantos maestros, morim, que son los que llevan esta obra adelante, hermanos. Ahora yo estoy descansando bastante, ¿verdad? Aunque siempre tengo mucho que hacer, pero no tanto como antes. Así que eso lo aprendemos de este verso tan sencillo, el verso 6. Entonces, vamos a seguir el verso 7. Dice, sí, me están recordando que uno de los primeros también fue el Moré Leo Gómez, que nos conocimos en Paltok, sí. Y luego, y Hezquillahu fue otro de los primeros. Y otros más, ¿verdad? Algunos no están con nosotros ya porque se separaron o se fueron a otros grupos, ¿verdad? O etcétera. Pero estos varones han permanecido fieles y leales a este movimiento hasta el día de hoy, hermanos. Aunque algunos no tan activos como otros por causa de distintas causas, ¿verdad? Incluida la enfermedad y demás, pero siempre están ahí, listos para cuando se les necesite. Y así por el estilo se fueron añadiendo unos cuantos y hasta el día de hoy se siguen añadiendo varones y damas a este movimiento precioso de la Asamblea de Yahweh. Y hoy estaba dialogando con unos hermanos de Costa Rica que están interesados en iniciar una Asamblea de Yahweh también allá en Costa Rica. Y ya tienen cinco, creo que cinco o seis personas, ya una familia. Y dice que son varias familias las que se van a reunir. Y me estaban pidiendo como una autorización, ¿verdad? Para cosa que no es necesaria en realidad, pero ellos la pidieron, ¿verdad? Una autorización para llamarse organizarse y llamarse Asamblea de Yahweh y afiliarse a este movimiento. Yo le dije, amén, bienvenido, hermanos. Eso, y eso se está repitiendo poquito a poco, pero a paso seguro van llegando hermanos, incluso van llegando grupos completos, como el caso del pastor Galván de California, que ya tenía su congregación desde antes y se unieron a este movimiento de restauración, ¿verdad?, que llamamos la Asamblea de Yahweh. Y así pues siguen llegando y seguirán llegando, hermanos. Y ahora mismo hay hermanos aquí entre ustedes que son nuevos, pero que están preparándose. Luego llegó hermano Dan y iniciamos enseguida el movimiento de, digo, el proyecto de la radio, La Voz de la Restauración. Porque cuando yo escuché la voz de este varón de Yahweh y lo hermoso que habla y la preciosa dicción y el dulce acento de este varón tremendo argentino, tenía que ser argentino, entonces inmediatamente le propuse el asunto: hermano, tenemos que hacer un programa de radio. Y él dijo, más que un programa de radio, tenemos que hacer una estación de radio aquí en internet, ¿no? Y así, ya ustedes ven, ahora tenemos un proyecto tremendo de una estación de radio de internet, La Voz de la Restauración, que llega a montones de países, a miles de personas todos los días. Se transmite 24 horas, claro, en varios turnos, ¿no?, repitiéndose cada cierto tiempo, pero todo el tiempo. Nos escuchan, dice Dan, 5.500 máquinas. Quiere decir computadoras, pero eso significa más personas, porque en algunas computadoras hay varias personas escuchando, ¿no? Mínimo dos, puede haber tres o más. Así que es tremendo ministerio que se ha desarrollado aquí. Y Yahweh nombró al hermano Daniel Morinelli para ese cargo. Y no fui yo el que lo nombró, fue el padre. Solamente yo le di la bienvenida. Bienvenido, hermano, adelante. Ese es su programa, ese es su radio, ese es su ministerio. Adelante. Y los hermanos que quieran pueden apoyarlo con sus ofrendas y sus donaciones, ¿saben? Porque ese es un ministerio personal del pastor Daniel Morinelli. Así como el ministerio de la Escuela Hebraica es un ministerio personal de este servidor de ustedes. Continuamos, estábamos comentando el asunto de añadir ayudantes, asistentes, ¿verdad?, en cualquier obra que sea que haya que hacer para el reino, ¿no?, en la obra de Yahweh. Y vamos entonces al verso 7. Dice, la tienda de reunión y el arca para el testimonio y el propiciatorio que está sobre ella y todos los enseres de la tienda y la mesa y sus utensilios y el candelero puro, o sea, de oro puro, y todos sus utensilios y el altar del incienso y el altar del holocausto y todos sus utensilios y la pila y su base y los ropajes para el servicio y los ropajes sacros para Aarón el sacerdote y los ropajes de sus hijos para servir y el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario, como todo lo que te he ordenado, habrán de hacer. Ahí está la obra a la que fueron llamados esos varones de la antigüedad, dirigidos por Moisés, ¿verdad?, y por Aarón también. Tremenda obra que en aquellos tiempos eso era una obra monumental, hermanos. Porque no es como ahora que hay máquinas para hacer todas esas cosas, ¿verdad? Ahora usted va a coser una ropa y agarra la máquina de coser y eso es en cuestión de poco tiempo. Usted cose una camisa o cose un pantalón, si es costurero, por supuesto, o costurera, ¿no? Si hay que hacer una cortina, pues todo es fácil hoy día, pero en aquellos tiempos, hermanos, no había máquinas de coser. Todo era a mano, todo se hacía a mano. Así que en aquellos tiempos tan antiguos, la construcción de una Mishkan, una morada para el nombre de Yahweh, como dice la Torá, era una obra monumental. Y Yahweh escogió a los mejores hombres, no mejores en sentido moral, ¿verdad?, sino mejores en sentido de talento, a los hombres más talentosos que él, a quienes él les había dado ese talento, que no es otra cosa que el espíritu de Elohim, con sabiduría, inteligencia y conocimiento. Ok, entonces verso 12. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Mas tú Habla a los hijos de Israel diciendo: Pero mis Shabbatot habréis de observar, ya que es una señal, un signo o señal entre mí y entre vosotros, para vuestras generaciones, para que se haya de saber que yo soy Yahweh, el que os consagra a vosotros. Interesante que aquí se presenta el Shabbat como señal entre Yahweh y su pueblo. Verso 14: Habréis de observar el Shabbat, pues sagrado es para vosotros. Cualquiera que lo profane, morir habrá de ser muerto. Ahí tenemos un ejemplo de una expresión idiomática hebrea que todavía muchos no entienden. Y cuando digo muchos, incluso incluyo a traductores de la Biblia, incluso no han entendido algunos, ¿verdad? Todavía este modismo hebreo: morir morirá, o muriendo morirá. Ya que todo el que hiciere en él trabajo será truncada aquella persona de en medio de sus congéneres. Vamos a detenernos ahí. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Que en aquellos tiempos tan antiguos, tan primigenios, se declara pena de muerte para los que violaran el Shabbat. Y alguna gente dirá: uy, pero qué terrible. ¿Por qué habrían de matar a una persona por trabajar en un día de descanso? Hoy día como que nos cuesta un poco de trabajo racionalizar eso, ¿verdad? O razonar o entender ese concepto. Pero hermanos, la realidad es que ese mandamiento nunca se aplicó en Israel de manera general. Solamente se aplicó específicamente en un caso aquí, que se va a ver quizá más tarde, aunque ya lo hemos considerado antes, en el caso de un muchacho que salió en Shabbat a recoger leña, ¿se acuerdan? Y lo agarraron preso y consultaron a Moshe: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Estaba recogiendo leña en Shabbat. Y Moshe dijo: bueno, todavía Yahweh no ha hablado sobre ese particular, así que vamos a consultar. Y Moshe fue al Mishkan, donde se escuchaba la voz de Yahweh. Eso fue más tarde, ¿verdad? Eso, aunque lo hemos mencionado antes, pero eso ocurrió más tarde con relación a la lectura de hoy. Entonces, Moshe consultó al Todopoderoso, y el Todopoderoso dio un veredicto y dijo: apedréenlo. Y así lo hicieron. Pero eso fue la única vez, hermanos, por lo menos que se registra, ¿verdad? Eso sirvió como lo que se llama en legislación, en derecho, un precedente, para establecer un precedente. No quiere decir que de ahí en adelante todo el que violara el Shabbat había que apedrearlo. No, porque nunca sucedió así. Y sin embargo, muchas personas violaron el Shabbat. ¿Ustedes saben de eso? Exacto. En jurisprudencia existe, ¿verdad?, lo que se llama ese concepto, ¿no?, que acabo de mencionar. Establecer un precedente quiere decir que, basado en ese precedente, se pueden hacer otros juicios más adelante, ¿verdad?, en otras ocasiones. Sin embargo, sabemos por la historia de Israel, sabemos por la historia de Israel secular y por la historia bíblica de Israel, que eso no fue así, eso no se puso en práctica de esa manera. En los tiempos antiguos, muchos judíos violaban el Shabbat y no los mataban. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué está pasando? Me está preguntando: las personas que trabajan para una empresa y deben trabajar los días de reposo, ¿qué pasa con ellos? ¿Deben doblar rodillas o no es suficiente? Hermanos, hemos explicado eso varias veces antes, pero quizás nuestros hermanos son nuevos, ¿verdad?, y no oyeron esas explicaciones. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta en estos tiempos modernos. Primeramente, que no vivimos en Israel. Esta legislación de la Torá se dio, cuando se habla de preceptos civiles, ¿verdad?, no de preceptos morales, porque los preceptos morales son universales, ustedes saben eso, ¿ok? Y por lo tanto, como no vivimos en Israel, esa ley no se puede aplicar a nosotros. Y aun si viviéramos en Israel, todavía no se puede aplicar. ¿Sabe por qué? Porque eso es una ley civil de la teocracia. y el pueblo y la nación de Israel, Medinat Israel, hoy día no es una teocracia. Por lo tanto, no todas estas legislaciones civiles se aplican hoy día en Medinat Israel, en la nación de Israel, ¿verdad? En el Estado de Israel. Ah, fíjense que ni siquiera los judíos más extremistas aplican esta, ¿verdad? Esta legislación. Si fuera así, habría que matar a miles de judíos que están violando el sábado todo el tiempo. En el caso de Nehemías, como menciona hermano Cisco, es un ejemplo, ¿verdad? Que los judíos, en el caso de Esdras, en el tiempo de Esdras y Nehemías, los judíos, no digo los, debe decir muchos judíos, violaban el Shabbat, compraban y vendían en Shabbat, trabajaban en Shabbat. ¿Y qué hizo Nehemías? Los regañó, los reprendió, pero nada más, no se puso a apedrearlos, ¿se da cuenta? Y corrigió la situación, ¿verdad? Y logró que se remediara esa situación, porque el pueblo judío había caído en apostasía. Y eso fue después del cautiverio. Antes del cautiverio, el pueblo judío se pasaba violando el Shabbat a menudo y adorando ídolos. ¿Ah? Y por eso fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Entonces regresan del Babilonia curados de la idolatría, porque sí fueron curados de la idolatría, pero no fueron curados de la violación del Shabbat. Siguieron violando el Shabbat y tuvieron que Nehemías y Esdras poner coto a ese asunto. Los reprendió duramente y corrigieron el asunto, el problema, ¿no? De los negocios en Shabbat. Todo eso es en la tierra de Israel, hermanos. Cuando nosotros vivimos fuera de la tierra de Israel, y cuando incluso no existe el templo, no existe, no está en función el sacerdocio levítico, no está en función la teocracia de Israel, muchas de estas leyes no se pueden aplicar, hermanos. Y me da pena cada vez que oigo hermanos de esos mesiánicos y nazarenos, ¿verdad? Que están insistiendo que tenemos que circuncidarnos porque hay que observar toda la Torá de Yahweh y no podemos observar unas cosas sí y otras no. ¿Ah? Eso nos dicen cuando hablan de la circuncisión. Pero ¿por qué ellos no aplican este mandamiento entonces y empiezan a matar a los hermanos que violan el Shabbat? Hermanos, porque eso no es así, porque incluso ellos tienen que darse cuenta de que no es así, de que hay que observar toda la Torá, cueste lo que cueste. No, hay muchos preceptos de la Torá que no se pueden aplicar hoy en día, y por las razones que ya hemos dicho, ¿verdad? Entre ellas de que no estamos viviendo en Israel, y aun si viviéramos en Israel, no hay teocracia en Israel, ¿verdad? Y aun si hubiera teocracia, no hay templo en Israel, ni está activo el sacerdocio, etcétera. Porque los mandamientos son aplicables a todas sus generaciones, sí, eso lo dice la Torá. Pero ya usted ve la diferencia que hay que saber hacer, ¿verdad? Cuando no hay teocracia, la cosa es diferente. Cuando venga el Mashiach, no, el cuarto mandamiento es el de Shabbat, exacto. Los 10 mandamientos son mandamientos morales, pero el cuarto mandamiento, ¿verdad? No es un mandamiento moral. ¿Se da cuenta? Aunque es moral en un sentido, pero no en el sentido pleno de la palabra, ¿verdad? Sin embargo, ese es el tema principal de este capítulo, la observancia del Shabbat. Entonces, aquí hay una lección para nosotros, hermanos. Si nosotros nos llamamos israelitas, y somos ¿verdad? Y queremos adorar a Yahweh, somos yahwistas, entonces tenemos que observar el Shabbat, porque mira, aquí dice: esta es la señal. ¿Ah? Mire, vamos a leer otra vez, verso 13. Mis Shabbatot, es el plural de Shabbat. Mis Shabbatot habréis de observar, ya que es una señal entre mí y vosotros, para vuestras generaciones, para que se haya de saber que yo soy Yahweh, que el que os consagra. ¿Eh? Pero una cosa es ese mandamiento, y eso es eterno, y otra cosa es ¿cómo se llama? La sanción se llama, ¿no? La sanción, el castigo que hay por violar una ley. Una cosa es la ley y otra cosa es la sanción. ¿Verdad? Está claro, se capta. De que tenemos que observar el Shabbat es la ley. De que somos pasibles de muerte si violamos el Shabbat es la sanción. Y lo que nos libró el Mesías, de lo que nos libró el Mesías es de la sanción, no de la ley. A ver si entienden ese concepto, hermano, y lo internalizan. El Mesías nos libró, dice Pablo claramente, de la maldición de la ley, de la Torá. ¿Y qué quiere decir eso? Los evangélicos erróneamente interpretan que la maldición es la ley misma. No. La maldición de la ley es la maldición que proclama la ley contra los que violan la ley, la Torá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo perfecto de eso. La ley es, habréis de observar el Shabbat, ya. La sanción o la condena de la ley o la maldición de la ley es cualquiera que profane el Shabbat debe ser muerto. Ahí está. De eso fue lo que nos libró el Mesías, de la sanción de la ley, de la condena de la ley o de la condenación de la ley. Por eso el Mesías en nombre de Yahweh proclama y dice: todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Tremenda afirmación del Rey Mashiach, ¿okay? Nuestro Maestro y nuestro Salvador. Todo pecado, eso incluye la violación del Shabbat, eso incluye cualquier otro pecado, ¿ah? Ya no son pecados de muerte, porque ya la ley no nos condena. Okay, no nos condena a muerte, hermanos. Hay que volver a estudiar Gálatas. Bueno, estamos estudiando Gálatas ahora los sábados por la tarde y todavía estamos y apenas estamos empezando, así que les invito a todos que participen en la escuela sabática a las 3 de la tarde todos los sábados y precisamente estamos estudiando la carta a los Gálatas y ahí se explican muchos de estos conceptos y se aplican, ¿verdad? Cómo entender la Torá, etcétera. Y apenas estamos comenzando, creo que vamos por la lección 5 ahora. Vamos este sábado a la lección 5. Así que el verso 14, por terrible que suene, no hay que tenerle miedo, hermanos. Entonces muchas veces me han preguntado, hermanos, si yo estoy trabajando, mi familia depende para comer y vivir, depende de ese trabajito que yo tengo y me obligan a trabajar en Shabbat. Entonces, ¿qué hago, hermanos? Yo quiero obedecer a Yahweh. Quiero servirle, pero ¿qué hago? No puedo dejar ese trabajo porque entonces nos quedamos en la calle. En algunos casos pudieran decir, me botarían de la casa donde estoy pagando renta porque no puedo pagar la renta si dejo ese trabajo. Entonces, hermanos, la respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. La respuesta que yo le doy a los hermanos es la siguiente. Observaba el pueblo de Israel el Shabbat cuando era siervo en Egipto, ¿sí o no? Observaba el pueblo de Israel el Shabbat cuando estaban en servidumbre en Egipto. A ver, dígame sí o no. Claro que no. Claro que no. Para Yahweh exigirle al pueblo de Israel que observara el Shabbat, tuvo que librarlos primero. Hermanos, esta es la lección. Para Yahweh pedirle a su pueblo que observe el Shabbat, entre otras cosas, tuvo que librarlos primero de la servidumbre en Egipto. Y entonces yo le digo a mis queridos hermanos, en el nombre de Yahweh, que si usted está obligado por las circunstancias a trabajar en Shabbat, usted está en servidumbre. ¿Ah? Y Yahweh no espera de usted que usted observe el Shabbat hasta que se libre de esa servidumbre. Entonces por eso yo le digo a los hermanos, lo que usted tiene que hacer, hermanos, o lo que usted puede hacer, es empezar una campaña de oración, 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 oración y ayuno para que el Padre le ayude a conseguir otro trabajo donde le den libre el Shabbat, el sábado, y usted entonces será libre para observar el Shabbat y para adorar a Yahweh conforme a su conciencia. Qué lindo, hermanos. Ese es el mensaje de consuelo para Yahweh, de Yahweh para sus hijos en esta era moderna. No se crean que la servidumbre se acabó en Egipto. No, todavía hay servidumbre, hermanos. Cuando un hombre tiene que trabajar por obligación en sábado para poder mantener a su familia, está en servidumbre a la sociedad o o al sistema mundial en el que vivimos actualmente. Y entonces, solamente cuando se libre de esa servidumbre, quizás por conseguir otro trabajo o por hacer un negocito propio, como han hecho algunos, ¿ah? Entonces puede servir a Yahweh plenamente y observar el Shabbat. Entre tanto, no se preocupe que nadie lo va a matar, hermano. No los van a apedrear. Incluso si usted está aquí en la asamblea de Yahweh y está en esa situación de servidumbre, tampoco lo vamos a botar de aquí, ¿ok? Lo que vamos a hacer es orar por usted, acompañarlo en su oración para que el Padre le provea otro trabajo o para que el Padre le ayude a montar su negocio propio, que es quizá difícil, pero en algunos casos es factible, ¿verdad? Se puede hacer. Así que vamos al verso 15. Ya casi estamos terminando este capítulo de hoy, es muy corto. 6 días habrá de hacerse trabajo. Pero, o sea, que el principio permanece, hermanos. Todo eso que hemos dicho no invalida el mandamiento. 6 días habrá de hacerse trabajo, pero en el día séptimo, Shabbat, día de descanso consagrado ante Yahweh. Todo el que hiciere trabajo en el día de Shabbat, morir habrá de ser muerto, pero esa es la condenación de la ley que ya explicamos, ¿verdad? Que esa parte no aplica a nosotros hoy día. Gracias a Israel sí aplicaba, y sin embargo nunca se aplicó, excepto una vez, una sola vez. Pero ese es el mandamiento, ese es el principio, hermanos. 6 días trabaja y el séptimo día descansa para Yahweh, un descanso consagrado ante Yahweh. Es curioso que aquí lo llama Shabbat, Shabbatón. Esa frase que aquí se traduce día, Shabbat, día de descanso, ¿ah? Shabbat, día de descanso, en hebreo se dice Shabbat, Shabbatón. Y el único otro día al que la Torá le llama Shabbat, Shabbatón es el día de Yom Kippur, el día de la expiación. También se llama Shabbat, Shabbatón. Shabbat, Shabbatón quiere decir literalmente Shabbat de Shabbat. O sea, vamos a decir en español, sábado de sábados. Quiere decir que es un sábado grande, un sábado superior. Y aquí el Shabbat, un reposo superior, quise decir, para hacerlo más claro. Quiere decir, Shabbat, Shabbatón quiere decir un reposo supremo o un reposo superior. Eso quiere decir que no se trata de un reposo común y corriente como el que descansa el viernes. Usted puede descansar un viernes, usted puede descansar un domingo, usted puede dedicarse un domingo a no hacer nada, tirarse ahí en la cama y eso es un descanso, pero eso no es Shabbat. Porque Shabbat, no es simplemente descansar. De hecho, hay otra palabra en hebreo para descanso, usted la sabe, ¿no? Se dice menujá. Menujá con J. Menujá significa descanso. Pero Shabbat significa cesación. Más que descanso, cesación, dejar de trabajar. Pero no dejar de trabajar por puro gusto o por, como diríamos, por placer o qué sé yo, o por pereza, no. Dejar de trabajar para Yahweh. Por eso dice aquí, Shabbat, Shabbatón le, déjame ver cómo le dice en hebreo, Kodesh le Yahweh. Vamos a leer otra vez la frase completa en hebreo. Dice que el séptimo día será Shabbat, Shabbatón, Kodesh le Yahweh. Se quiere decir un descanso supremo dedicado a Yahweh. Esa es la diferencia. El Shabbat es un descanso, no un descanso común y corriente, sino un descanso dedicado a Yahweh o consagrado a Yahweh. Lo que dice en hebreo, Kodesh le Yahweh. ¿Okay? Entonces, verso 16 corona el pensamiento diciendo: Habrán de guardar los hijos de Israel el Shabbat para observar el Shabbat por sus generaciones, pacto eterno. Así que si es un pacto eterno, no puede ser cierto que el Mesías vino y lo abolió, y lo canceló, y lo eliminó. No, el Mesías no puede cancelar, eliminar, abolir, lo que Yahweh el Padre hizo como un pacto eterno. El Shabbat es un pacto eterno. Quiere decir que para todos los tiempos es válido, está vigente. Por eso es que, ¿verdad? Algunas veces algunos hermanos critican a los adventistas porque dicen, ah, los adventistas guardan el sábado, pero no guardan las fiestas. ¿Y qué, hermano? Nosotros no, a nosotros nadie nos nombró por jueces sobre nuestros hermanos. Ellos guardan el Shabbat, los adventistas guardan el sábado. Y creen que no hay que observar las fiestas, pues allá ellos, pero al menos guardan el sábado. Y hay otros grupos, otras iglesias que guardan el Shabbat y también guardan las fiestas, pero no usan el nombre de Yahweh. Entonces, ¿y qué? Nosotros no tenemos que condenarlos por eso, ni criticarlos. Ahora, si preguntan, entonces les explicamos el asunto, ¿verdad? Del nombre y otras cosas. Pero el Moed está ahí. El Moed, los Moedim están ahí, están vigentes. ¿Okay? Y dice pacto eterno, verso 17, entre mí y los hijos de Israel, una señal es para la eternidad. Ya que en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó, ahí está la palabra, y reposó. Fíjense, están las dos palabras. Y la palabra que se traduce como cesó en hebreo es Shabbat. ¿Okay? Cuando se escribe Shabbat con B larga, como dicen algunos, o con dos B, ese es el sustantivo, el día de cesación, o día de reposo. Pero cuando se escribe Shabbat con V y con una vocal corta en hebreo, eso es un verbo. En este caso, Shabbat significa cesó. Aquí lo traduce perfectamente así el rabino, cesó. Y luego dice Wayinashaf, Wayinafash. Es como dicen en hebreo. Eso significa un reposo. Pero miren qué cosa linda. ¿De dónde viene la palabra Yinafash? Viene de Nefesh. ¿Okay? Esta palabra que se traduce aquí, reposo, en hebreo es Yinafash. Eso viene de Nefesh. Quiere decir, y la palabra Nefesh es lo que se traduce generalmente por ahí como el alma, ¿verdad? El alma. Pero que nosotros entendemos como más, algo más que el alma, como la sede de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones. Entonces, por lo tanto, incluso de eso hay que reposar, o en cuanto a eso también hay que reposar, en cuanto a los sentimientos, las emociones. Por eso el Shabbat es el día especial para estar tranquilos, para olvidarse de los bochinches del barrio, para olvidarse de las noticias perversas, o sea, de las cosas perversas que suceden alrededor, y etcétera, de las guerras, de las peleas. No es el día para estar viendo televisión, el boxeo, la pelea y los juegos deportivos y cosas así, porque esas cosas causan ansiedad, causan desasosiego. Así que ese concepto, esa explicación, ese análisis de la palabra Yinafash es pertinente, hermanos, es muy importante para nosotros hoy en día. ¿Okay? Vamos a seguir. Le entregó a Moshe, al concluir él de hablar con él en la montaña de Sinai, las dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el poder de Elohim. Y cuando usted se fija en el hebreo, esta traducción que dice por el poder de Elohim, en hebreo dice be etzeba, con B larga, etzeba, be etzeba, y eso literalmente significa el dedo de Elohim. Esas tablas fueron escritas entonces por el dedo de Elohim, dice ahí. Pero eso es lo que se llama un antropomorfismo, ¿verdad? No es que Yahweh tiene un dedo así literalmente como nosotros. Eso se refiere al poder de Yahweh. Y en otras palabras, en otros casos en el Evangelio, se nos ilustra, se nos enseña que el Espíritu Santo es el dedo de Yahweh. El Espíritu de Santidad es el poder que emana del Padre. Y a eso se le llama en la escritura el dedo de Yahweh. Etzeba, se dice en hebreo. Esa es la ruach, correcto. La ruach, que es un concepto femenino, ¿verdad? Una palabra en género femenino. No puede ser una persona. Si fuera una persona, sería hembra. ¿Cierto? Si el Espíritu Santo fuera una persona, entonces sería hembra. Porque en nombre, ese nombre en hebreo es femenino. ¿Ok? Por eso en español nosotros decimos la ruach y no decimos el ruach. Aunque en español la palabra espíritu es masculina y decimos el espíritu, en hebreo es femenina y deberíamos decir la espírita, pero como esa palabra no existe en español, ¿se da cuenta? Como en español no existe la palabra espírita, no podemos decir la espírita santa o la espírita de santidad, porque en español eso sería un disparate. Pero en el hebreo no lo es. En hebreo es Haruach Hakodesh, y Ruach es femenino la palabra. ¿Cómo sabemos que una palabra hebrea es femenina? O sea, ¿cómo determinamos? ¿Cómo hacemos la prueba para saber si una palabra hebrea es femenina? Póngala en plural. Póngala en plural en hebreo y verá si es femenina o no. El plural, sí, la terminación de la palabra, el plural de ruach en hebreo es ruhot. Ruhot. Y esa terminación en ot, 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 en hebreo es femenina. ¿Ok? Si esa palabra fuera masculina, tendríamos que decir ruhim, porque la terminación hebrea para indicar el género masculino es im. Ve como Elohim. Eso es masculino. ¿Qué más? Bueno, hay unas cuantas palabras en hebreo, ¿verdad?, que terminan en im, como anashim, que significa hombres. Anashim. Sin embargo, en hebreo no se dice ruhim, se dice ruhot. Por lo tanto, se indica que es una palabra femenina. Por lo tanto, es nosotros entre nosotros. Ah, moedim, gracias. Ahí está, otra palabra masculina, moedim, que significa los tiempos señalados. También se puede traducir como las fiestas de Yahweh, ¿verdad? Pero literalmente significa moedim, el plural de moed, significa tiempos señalados. Bueno, entonces, concluyendo este punto, la ruach de Yahweh es un poder femenino que emana de Yahweh. Así que nadie me diga que eso es una persona que se llama Espíritu Santo y que es la tercera persona de la Trinidad. Eso es un grave error, grave error. La ruach de Yahweh es un poder femenino que emana del Padre Todopoderoso del Universo, que se llama, el Padre se llama Yahweh. ¿Y por qué yo enfatizo ese asunto del poder femenino? Hermanos, vamos a ser realistas. Si usted estudia ciencia, por eso es que los seres humanos somos hembras y machos. O sea, unos son hembras y otros machos. Quiero decir, usando palabras vulgares, ¿verdad? Unos son varones y otros son hembras. Unos son hombres y otros mujeres. Entre los animales es igual. ¿Ah? Está el buey y la vaca, etcétera. Entre las aves, igual, macho y hembra. Entre los ángeles, igual. Ya eso es una teoría mía, no lo cojan como una doctrina, lo que dije ahora mismo de los ángeles. Simplemente una teoría mía, ¿verdad? Que también entre los ángeles hay varones y hembras. Porque todo en el universo, bueno, prácticamente todo ser vivo en el universo es varón y hembra. Es más, todo en el universo se basa en polos opuestos. Polos opuestos, positivo y negativo. Esto es ciencia, esto lo estudian en la escuela los niños. ¿Ok? Todo en el universo es positivo y negativo. ¿Verdad que sí? Todo. Si no hubiera un positivo y un negativo ahora mismo en este planeta, no pudiéramos vivir porque no habría fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad que nos mantiene pegados a la Tierra tiene que ver con esas fuerzas misteriosas de la naturaleza que se llaman positivo y negativo, fuerzas de gravedad, etcétera, etcétera. Todo es en dos polos opuestos, ¿okay? Positivo y negativo. Por eso es que cuando los hermanos, las personas, seres humanos que deciden ser homosexuales, vienen con argumentos de que, pues, esto es como un tercer sexo. Yo nací así y no soy ni hombre ni mujer, soy homosexual, dicen ellos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿de qué está hablando este? Todo en el universo es masculino o femenino, o es positivo o es negativo. No hay término medio, hermano. Claro, eso es generalizando, ¿sabes? Puede que haya algunas excepciones a ese concepto. Pero lo que queremos recalcar es este detalle de la feminidad del espíritu de Yahweh. Y es que nuestro Padre también, Nuestro padre es masculino, ¿saben? Yahweh. Yo no estoy diciendo que Yahweh sea femenino. Ya tenemos evidencia en el capítulo 15 de Éxodo. 15, creo que es verso 2 o 3. Dice: Yahweh es un varón de guerra. Yahweh es un hombre. Así lo dice. Entonces, varón. Lo que estoy diciendo es que de él emana poder, una fuerza femenina que se llama Haruach HaKodesh, la espírita de santidad. Pero como la palabra espírita no existe, pues en español tenemos que decirlo, el espíritu de santidad. ¿Ok? Y es una fuerza, una energía. También se puede traducir, ustedes saben, la Ruach HaKodesh se puede traducir la inspiración de santidad. La inspiración de santidad. Y ahí cuadra el español con el hebreo, porque inspiración es femenino también en español. Bueno, hermanos, con esto doy por terminado el análisis de este capítulo de hoy, capítulo 31 de Éxodo. Le invito para el próximo viernes, próxima semana, escuchar el análisis del capítulo 32, que estará a cargo de nuestro maestro Hizkiyahu. Si es que se mejora, porque me indicó hoy que está enfermo, y si acaso él no puede, no se siente bien ese día, pues yo lo hago, ¿verdad? El tema, pero si no, si él se siente mejor, pues lo tendremos el próximo sábado, viernes por la noche, vamos a orar por él para que sea así, ¿ok? Y hasta entonces, hasta ese momento, entonces, hermanos, me despido en el nombre de Yahweh. Shalom.